Comenzamos ya Revista de Filosofía, un tiempo de radio que habitualmente está dedicado a la reflexión y al debate sobre la filosofía contemporánea y que les ofrecemos desde la UNED a través de Radio 3. Hoy, sin embargo, como ya nos ocurrió la semana pasada, volvemos la vista atrás, en esta ocasión para hablar sobre tres filósofos que escribieron su obra en latín. Nos referimos a Lucrecio, Agustín y Boecio. Y para hablar sobre estos tres filósofos clásicos y sobre la utilidad de conocer su obra en la lengua en la que fue escrita originalmente, nos acompaña en el estudio Carmen Teresa Pavón de Acuña, que es profesora de lengua latina en la Facultad de Filosofía de la UNED. También nos acompañan Marcelo Martínez Pastor y Enrique Otón Sobrino, de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Les dejamos ya en su compañía.
Buenos días. Vamos a dedicar el siguiente espacio radiofónico a recordar y aclarar algunas ideas relacionadas con la lengua latina y con los autores que estudiamos en el segundo curso de latín de la carrera de filosofía. Digamos ante todo que nos acompañan dos profesores, el profesor don Enrique Otón Sobrino, catedrático de Filología Latina de la Universidad Complutense. Buenos días, Enrique.
Buenos días.
Te agradecemos mucho que hayas accedido a venir como otras veces a este espacio. Y el doctor don Marcelo Martínez Pastor. Hola, Marcelo.
Hola, Carmen Tere.
Te agradecemos también mucho que contribuyas con tu presencia a estos espacios radiofónicos. Pues bien, antes de darles la palabra, quiero insistir en unos conceptos muy elementales que en teoría deberían estar ya suficientemente claros y afianzados en los alumnos de este curso. Pero como el nivel es muy desigual y hay estudiantes de procedencias muy diversas, de modo que algunos hace mucho tiempo que estudiaron latín, pienso que puede ser útil hablar de estos conceptos más básicos. Así pues, digamos que se estudia el latín en esta carrera, lo mismo que pasaría con el griego, para comprender los textos filosóficos que se escribieron en esta lengua y comprenderlos tal como se escribieron en su origen, no a través de una traducción que siempre perderá algún matiz o algún sentido. Esto quiere decir que conviene esforzarse en traducir bien, y para ello hay que empezar sin lugar a duda estudiando o repasando la morfología y la sintaxis. Sin una y otra no se puede llegar a traducir. Son instrumentos indispensables y por eso hay que saberlos bien y aplicarlos bien. Aunque pueda resultar en su inicio algo pesado, no se puede prescindir de la gramática, de ninguna forma. Hay que dedicarle bastante tiempo a ello y tener paciencia, porque no es el latín una lengua moderna en la que se puede suplir lo que no se sabe mediante el gesto, por ejemplo, o el tono de voz, etcétera, etcétera. Todo lo que tenemos por escrito y a ello hay que remitirse. Esta es una idea fundamental a la que evidentemente debe acompañar el sentido común. Así, por ejemplo, si nos encontramos con un texto en que una palabra puede ser a lo mejor un nominativo plural o un genitivo singular de la segunda declinación, tendremos que elegir lo que nos vaya más por el sentido. Y lo mismo tendremos que hacer con una palabra que, por ejemplo, puede ser un neutro en acusativo plural o en nominativo plural o en singular. El sentido tiene que hacernos elegir entre un valor u otro. Por supuesto, esto siempre dentro de la sintaxis. Esto vale para cualquier autor latino de cualquier época y de cualquier estilo. Bueno, dicho esta generalidad que no se debe olvidar nunca, voy a darle la palabra al doctor Otón Sobrino y que nos comente algunos datos concretos o algunas dificultades que le parecen dignas de destacar en la lengua de Lucrecio.
Gracias. Tú has enfocado muy bien el asunto cuando has hecho una combinación de aquellos conocimientos gramaticales mínimos que todos tenemos a la hora de conocer una lengua y no olvidar el sentido común. Efectivamente, un texto quiere decir, como afirma Paul Ricoeur, y por lo tanto nosotros debemos percatarnos a la hora de empezar a comprender el texto que esa palabra antigua nos llega para comunicarnos algo. Y eso nos obliga a nosotros a ser leales con esa palabra que no nos pertenece y a entenderla en el sentido primero que se dijo. Lucrecio no es un autor desde el punto de vista del léxico ni más fácil ni más difícil que cualquiera otro de su contemporaneidad, porque dejando aparte todavía la pervivencia de algunos, digamos, arcaísmos para entendernos pronto y mal, como los infinitivos en ier o las formas en undus del gerundivo o la presencia de genitivos en ai, realmente desde ese punto de vista no guarda ninguna sorpresa. Además, Lucrecio, aunque utiliza un periodo muy largo, no olvidemos que él está empleando un metro épico, el hexámetro, porque no en vano su gesta de Rerum Natura es la épica del conocimiento, al utilizar este procedimiento del amplio periodo, él nos va dando unas pautas para ir comprendiendo mejor la distribución del material. De manera que a la hora de empezar a traducir a Lucrecio, a mi modo de ver, es muy importante averiguar el papel que desempeñan aquellas palabras que distribuyen el periodo.
Te voy a interrumpir porque tú dices que utiliza periodos largos, pero claro, es una idea relativa, porque un prosista, no digamos por ejemplo Cicerón, pero hay otros prosistas que sus frases, sus periodos son bastante más largos que los de Lucrecio. Yo creo que a Lucrecio le condiciona bastante el sentido que quiere darle, en concreto, que quiere darle a sus palabras, y luego por otra parte el verso. Y eso yo es una razón que digo, que doy siempre para que no se crea que, sobre todo no se crean los alumnos, que es mucho más difícil que otro autor. Como tú dices, es un autor de una dificultad similar a las de otros, pero en el punto ese de digamos, los periodos largos, creo que a lo mejor habría que matizarlo un poco, ¿no?
Por supuesto, yo no me refería tanto a periodos largos sintácticos como a periodos largos de pensamiento, en los que él desarrolla un dogma epicúreo. Ciertamente hay, como decía hace un momento, unas pautas que el propio autor nos da. Por ejemplo, principio, uc accedit, denique, es decir, al principio, se añade, finalmente. Pues este conocimiento de estas tres palabras nos facilita la comprensión, sabiendo que al llevar a cabo unas unidades menores, ahí tenemos que buscar el sentido exacto de esas palabras. Uh-huh. Y como hay esa concatenación, solamente la referencia del sentido común, para volver a utilizar tu palabra, es más que suficiente para llegar a una cabal comprensión de texto. El diccionario puede valer perfectamente porque al utilizar voluntariamente Lucrecio solo la lengua latina sin helenismos, lo que hace es utilizar las palabras del acervo común. A veces, efectivamente, una palabra puede tener un sentido más específicamente epicúreo, como puede suceder con voluptas, que significa la ataraxia, es decir, la plenitud. Ratio, que significa la proporción o la doctrina. Es muy importante también a la hora de entender a Lucrecio y a la hora de traducirlo cabalmente, saber siempre que el peso de la demostración va a caer sobre los verbos de sentido, especialmente el verbo videre, que podemos traducir por ver con toda tranquilidad, pero entendiendo que es un ver mucho más profundo que el meramente visual, puesto que, de acuerdo con la teoría del conocimiento de los epicúreos, los sentidos son infalibles. De modo que no es especialmente complicado el vocabulario de Lucrecio. A veces, efectivamente, hay una ambivalencia, una ambigüedad, el autor juega con el sentido más o menos usual y el sentido más específico de los epicúreos, pero esto ya habría que incorporar a la tarea del traductor los conocimientos que de otras asignaturas le vienen, y que por lo tanto, puesto que en la universidad lo que se enseña precisamente es a relacionar, tendría que hacer esa tarea para hallar efectivamente lo específico de epicureísmo que hay en Lucrecio, que por otra parte no puede ser en absoluto extraño.
Claro. Con todo, claro, volviendo en concreto a los alumnos que tienen que traducir a Lucrecio, precisamente por este conjunto de ideas que tú has expuesto, también creo que hay que repetirles que una de las bases y de las fórmulas para conocer este autor, como a otros, pero tal vez incluso más a Lucrecio, es el repaso y el repaso, es decir, traducir mucho y repasar lo visto y volver a ello de nuevo, porque además muchas de las fórmulas, incluso del vocabulario, como has indicado, se repite constantemente. Es una gran ayuda siempre la repetición, pero tal vez más aún en Lucrecio.
Claro, es porque dentro de los consejos de Epicuro estaba el repetir a determinada distancia, es decir, un anticipo de lo que es la publicidad moderna, unas determinadas verdades para que quedasen grabadas en la mente del alumno. Y en cuanto a lo que apuntas, es enormemente importante leer, pero es mucho más importante releer, de manera que si nosotros queremos entrañar un texto que al fin y al cabo ha sido depositado a través de una tradición en nosotros, no hay más remedio que volver otra vez a él, repetirlo, como diría Kierkegaard, de manera que nos suene familiar y que nosotros quedemos también tranquilos de no adulterar lo que se nos llega en este momento.
Efectivamente. Esperemos que sean verdaderamente útiles estos consejos.
Con esa intención están dichos.
Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a hablar brevemente sobre San Agustín, otro de los autores que tradicionalmente tenemos en este segundo curso de lengua latina. Marcelo, ¿hasta qué punto te parece un autor importante o representativo San Agustín?
Bueno, San Agustín es uno de los autores más representativos del final de la romanidad y del tránsito de la romanidad al mundo medieval. No es que sea él un medieval, pero se puede decir que está viviendo el final, viviendo experimentalmente, quiero decir, el final del mundo antiguo, y está haciendo algo que va a ser decisivo para muchos años de la Edad Media. Y esto en muchos aspectos. Creo que a veces se dice que como final del mundo romano representa a este mundo. Pero esto habría que aclararlo. Naturalmente San Agustín ha recibido la formación de todo romano culto. Quiero decir, de los que iban a la escuela elemental, luego a la escuela de los adolescentes y finalmente a lo que hoy día llamaríamos la universidad. Quiero decir, la formación superior. En ese sentido es un romano. Pero San Agustín tiene una evolución muy compleja y cuando San Agustín llega de modo firme al cristianismo, puesto que los contactos los había tenido desde la niñez por su madre Santa Mónica, que era cristiana, cuando llega entonces se cuestiona todo el mundo romano, de manera que es un gran entusiasta de Virgilio, es el poeta que más le gusta, pero no le perdona que apoyara y fomentara el imperio romano. Porque para él, como lo expone después en La ciudad de Dios, el mundo romano ha estado lleno de miserias. El imperio romano, con toda su grandeza militar y política, moralmente ha estado, como digo, lleno de miseria moral. O sea, que es un romano al que, como he visto formulado algunas veces, no le importaría nada que se acabara el imperio romano. Por eso prevé, para después, o para cuando sea posible, como una utopía, la ciudad de Dios, que es su gran obra de filosofía de la historia, podríamos decir. Sin embargo, yo creo que para un filósofo es más interesante la otra gran obra suya, una de las mayores obras de la literatura universal, o por lo menos de las que más merecen ser leídas, que es la que llamó Confesiones. Confesiones en el sentido de autobiografía, relato de la propia vida, reconociendo los fallos. En este sentido correspondería a lo que se entiende hoy día por confesiones, pero también exposición de todo su ideario, de toda su mente, de manera que algunos dicen que contiene una filosofía de la mente, una filosofía del pensamiento.
Es una obra efectivamente para leerla muy con mucha profundidad, con mucha tranquilidad, muy despacio, y aquí habría que aplicar lo que decíamos antes, releerla y releerla. En una simple lectura, claro, no sería suficiente.
Releerla y releerla, porque es una obra difícil. Difícil por el contenido y difícil por la forma. Y me refiero no tanto a la planificación, al desarrollo, cuanto al mismo lenguaje, a los distintos registros que tiene del lenguaje, y también a que está escrita con el pensamiento y con el corazón. Quiero decir que está llena de emoción, al mismo tiempo que está llena de razón, de razonamiento.
Claro, esto a simple vista, en una simple traducción, desde luego no se capta. Eso hay que meditar sobre ello.
Eso es cierto, porque además tanto San Agustín como Lucrecio escriben a partir de un compromiso de fe muy profundo. Y eso hay que entenderlo también.
Estamos escuchando Revista de Filosofía, el programa de la Facultad de Filosofía de la UNED en Radio 3.
Quería hacerte una pregunta, Marcelo, puesto que has mencionado estas características de San Agustín. Era verdaderamente receptor de la cultura romana. Por otra parte, él se introdujo en la filosofía griega, sobre todo en el neoplatonismo, ¿no? Y por otra parte, recogió, finalmente le costó, pero llegó a asimilar también la doctrina moral cristiana. En este sentido, al reunir estas tres ramas, por así decirlo, de la época ya suya de San Agustín, ¿se puede decir que representa, en cierto modo, puede ser representativo de la cultura de Occidente, que ahora se habla tanto de ella, ¿no?
En efecto, y precisamente en el aspecto de la filosofía propiamente dicha, en su formación filosófica, San Agustín estaba imbuido de la filosofía griega. O sea que su filosofía, además la que recae sobre el lenguaje, es la filosofía griega, pero en concreto la filosofía platónica y neoplatónica. Y es la que emplea él como instrumento de expresión, instrumento de racionalización, una vez que se asoma al mundo cristiano, al que, como he dicho antes, llega por lo que llamamos la conversión, que es el final de un largo recorrido, porque su vocación por la filosofía se despertó con el Hortensius, con la lectura de Cicerón, que desgraciadamente no podemos conocer porque se ha perdido, pero su conversión al cristianismo llegó 12 años después. O sea que su recorrido de preocupación filosófica, de preocupación interior, porque él la solución, como dicen las confesiones, la busca porque creía que tenía que buscarla en el hombre interior. Dice, no vayas afuera, vuelve adentro, que es donde está la solución que tienes que escuchar.
Claro, se dejaba llevar por la
inquietud. En ese sentido, claro, como digo, y termino, por la filosofía, por la romanidad, lo que tenía de romano, y por el cristianismo, es realmente un hombre que fue uno de los conformadores de la filosofía posterior y en concreto de lo que llamamos la cultura occidental, porque no es solo cultura del pensamiento, sino también cultura de la voluntad. En concreto, es en este sentido en el que hasta el siglo XI se puede decir que predomina su filosofía, su modo de pensar y su modo de expresar el pensamiento.
Claro, entre los digamos entre los problemas que trata más y entre sus pensamientos más desarrollados está efectivamente el de la existencia del mal, el problema de la existencia del mal, ¿verdad? Que luego ha sido muy relevante, ha sido fundamental
en el tratamiento. Es su preocupación principal. Diríamos que de los problemas filosóficos que desarrolla, el del mal, el del tiempo, el de la memoria, el de el ser o no ser, la creación. Se puede decir que el problema del mal es el que le atormentó y le guió, en cierto modo, porque fue el que le llevó a la astrología y le llevó al maniqueísmo con su doble principio del bien y del mal. Y como él mismo confiesa, en el sentido propio de la palabra, se dio a la astrología y al maniqueísmo para buscar el origen del mal, de su mal propio, de su pecado, fuera de sí. Es decir, para exculparse, él mismo lo dice, quería excusarme.
Porque hay que partir en San Agustín, creo que el doctor Martínez Pastor estará de acuerdo conmigo, en que todo obedece no a una especulación fría, sino a una necesidad de conocer la verdad de sí mismo, con un pasado no siempre resuelto felizmente, que lo atormentó durante mucho tiempo, y eso hace que su búsqueda sea a su vez una búsqueda dramática, pero también una búsqueda confiada.
Así es, y esto se refleja incluso en los distintos estilos. Sí. Él, que era precisamente como profesor de universidad, primero privado, profesor privado, sí, luego oficial en Milán, era un maestro profesional del modo de expresión, era un maestro de retórica superior, que era el centro de la formación superior. Y dominaba todos los estilos, pero sabe cuándo tiene que emplear el estilo sublime de la emoción y cuándo, habitualmente, tiene que emplear el estilo medio. Al estilo humilis, bajo, desciende pocas veces.
Muy bien. Decías anteriormente que, al empezar a hablar de San Agustín, que representa un poco el paso de la época antigua a la época medieval, en cierto modo. Si le dedicamos unas breves palabras a Boecio, ¿qué papel le puedes asignar dentro de la historia del pensamiento? Es también un autor
No yo, sino sencillamente bueno, sí, los que le han estudiado y han estudiado la época más a fondo, le cuentan como uno de los dos o tres transmisores, o sea, de los que fundamentan lo que será el núcleo de la cultura occidental, junto con San Benito, que actualmente es el patrono de Europa, por eso mismo, precisamente, con Casiodoro, con San Isidoro, y se puede contar alguno más. El mismo San Agustín es uno de los que más influyen en esa época primera hasta el siglo XI. Pero lo que hizo Boecio es que se planteó la cuestión de la transmisión. Y si, teniendo delante las artes liberales, había traducciones relativamente o adaptaciones que tenían que ver con la gramática, con la retórica, él se dedicó a hacer traducciones y adaptaciones de lo que tenía que ser el fundamento o transmisión de la futura filosofía. Y por eso tradujo a autores griegos sobre geometría, sobre aritmética, pero sobre todo sobre filosofía, sobre dialéctica, sobre el modo de pensar y sobre las facultades y los límites de las facultades de nuestro conocimiento, del conocimiento humano.
Yo una cosa que tengo que decir es que cuando conocí la obra de Boecio, en particular la Consolatio, lo que me pareció es de una gran actualidad, es decir, los razonamientos que se encuentran allí es una cosa que son ideas que se pueden aplicar a cualquier época o cualquier momento.
Así es. Por eso también la Consolación de la Filosofía se ha llamado, ha sido llamada una obra de oro. Es también uno de los grandes hitos de la literatura universal. También la Consolación de Filosofía es, desde luego, la que más ha influido durante esos primeros años, hasta que después se descubrió, a partir del siglo XI, Aristóteles, primero a través de los escritores filósofos árabes, Averroes, Avicena, luego Maimónides, etcétera, Maimónides, judío árabe, y luego ya los traductores de Siracusas, de Toledo, etcétera. Y en ese sentido, hasta entonces, fue la obra de Boecio y su influjo lo que acercó el pensamiento también a Aristóteles, porque en todo ese tiempo lo que predominó fue, como modo de expresión, el pensamiento y el modo de expresión platónico.
Muy bien, pues creo que ya no nos da tiempo a mucho más. Solamente aprovecho para despedirme, daros las gracias por vuestra presencia. Espero que les sea útil este espacio a los alumnos. Y
si
esperamos
me decir una cosa de índole práctica, yo creo que la traducción siempre se hace. Es decir, no hay una traducción definitivamente hecha, porque lo único que tenemos hecho es el original. De manera que tendríamos que releer, traducir, volver a traducir, y por lo tanto no desanimarse nunca, no creer que es una tarea imposible, sino comparar esta tarea de traducción, que no es más que la comprensión de un idioma que no es el nuestro, pues con los esfuerzos que venimos haciendo para dominar el inglés, el italiano o cualquiera otra lengua. Por lo tanto, no es una tarea descomunal ni que esté fuera de alcance de nadie, sino más bien todo lo contrario. Es la llamada a compartir lo más humano que tenemos, que es la palabra.
Bueno, pues con estas palabras tan bonitas terminamos este espacio. Buenos días, muchas gracias.
Pues con esta llamada a compartir la palabra que nos ha hecho el profesor Otón Sobrino, les decimos adiós. Agradecemos a la profesora Pavón de Acuña y a los profesores Martínez Pastor y Otón Sobrino que nos hayan acompañado esta mañana en Revista de Filosofía para hablarnos sobre Lucrecio, Agustín y Boecio.